Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Ayuda y Esperanza para tu Matrimonio, por el pastor Eduardo Saladín.
Este programa es para todos aquellos que entienden que no han llegado a la meta del supremo llamamiento en Jesucristo, aquellos que quieren conformar sus vidas a lo que Dios dice en su palabra, aquellos que quieren mejorar en sus roles en el matrimonio, que quieren mejorar en la comunicación, en sus vidas de oración, aquellos que tienen problemas en sus matrimonios, aquellos que sienten que han fracasado en sus matrimonios, aquellos que piensan que ya no pueden más, aquellos que están en este día por tirar la toalla, o aquellos que están aquí presentes, que se casaron con una persona que ahora se ha convertido en alguien muy diferente, y no es porque esa persona sea más piadosa, sino porque es todo lo contrario y ya no saben qué van a hacer. Este ministerio, aquellos que asisten, son aquellos que están tratando con sus propios problemas de carácter y con los problemas de carácter de su pareja. Aquellos que quieran cambiar sus vidas y cambiar sus matrimonios. Quizás aquí hay muchos que tienen que hacer cambios no tan grandes en sus matrimonios, en sus vidas, pero hay otros que necesitan hacer grandes cambios. Y entendemos, como decíamos al principio, que este ministerio, el exponernos a los principios de la palabra de Dios, es algo que todos debemos hacer. Pero usted sentado o usted sentada ahí puede estar pensando, ¿usted cree realmente que yo puedo cambiar? ¿Usted cree realmente que mi esposo o mi esposa puede cambiar? ¿Puede haber un cambio en mi matrimonio? Y yo te digo, sí. Hay ayuda y esperanza para tu matrimonio. Sí, tú puedes cambiar, tu cónyuge puede cambiar, porque en Jesucristo hay ayuda y esperanza para ti. Hay ayuda y esperanza para tu matrimonio. Hay ayuda y esperanza para tu pareja. Y quiero poner un sí condicional. Hay ayuda y esperanza en Jesucristo, sí. Primero, si tú eres un cristiano. ¿Y por qué? Porque solo los cristianos tenemos esperanza. Y los que tienen su Biblia, y quiero que la abran en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Miren lo que dice la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En ese texto, el apóstol Pedro está alabando a Dios por su gran misericordia. Y él dice que por esa misericordia Dios nos hizo renacer para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios en su misericordia nos ha dado una gran salvación. ¿Y por qué nos ha dado esa salvación? Porque todos nosotros somos pecadores, todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no hay nada que pudiésemos hacer para salvarnos y agradar a Dios. Pero Dios, que es misericordioso, viendo nuestra condición caída, miserable, desesperada, nos llamó a salvación. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando estábamos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, cuando estábamos caminando en los deseos de nuestra carne, cuando seguíamos los deseos de nuestro pensamiento y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás, dice Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo. Eso es un nacimiento espiritual. Eso no lo puede hacer ningún hombre, no lo puede hacer ninguna mujer por sí solo. Usted no puede decir ahora yo voy a nacer espiritualmente. Tiene que venir una obra del Espíritu de Dios. Y eso ocurre cuando un pecador viene a Cristo poniendo su fe en Él. Nace dentro de la familia de Dios y recibe una nueva naturaleza. Y dice el texto que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Él nos ha dado una salvación. Él nos ha dado el don de la vida eterna en Jesucristo. Y si es una esperanza viva, es porque hay una esperanza que es muerta. Hay una esperanza que es vacía, que no lleva a ningún lado. Yo me puse a pensar, ¿y cómo ilustra la Biblia esa esperanza que es muerta? Y en Job capítulo 8, en el versículo 11, dice lo siguiente, y voy a leer de la Biblia, de la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra de Dios: ¿puede crecer el papiro donde no hay pantano? ¿Puede crecer los juncos donde no hay agua? Aunque estén floreciendo y nadie los haya cortado, se marchitan antes que otra hierba. Tal es el destino de los que se olvidan de Dios. Así termina la esperanza de los impíos. Pero dice en el versículo 14, muy débiles son sus esperanzas. Oigan lo que dice, han puesto su confianza en una telaraña. No podrán sostenerse cuando se apoyen en ella, no quedarán en pie cuando se prendan de sus hilos. Son como plantas frondosas expuestas al sol que extienden sus ramas por todo el jardín, hunden sus raíces en torno a un montón de piedra y buscan arraigarse entre ellas. Pero si las arrancan de su sitio, ese lugar negará haberla conocido. Así termina su alegría de vivir y del suelo brotan otras plantas. Imagínense lo que es apoyar su esperanza en una tela de araña. Usted la sopla y se va, le hace así con un dedo y se va. Y dice que el hombre que no conoce a Dios pone su esperanza en una tela de araña. O que es como el árbol que extiende sus ramas en el jardín, pero sus raíces caen en piedra. O sea, en vez de estar en un suelo fértil donde puedan arraigarse, esas raíces están entre piedra. Entonces, ¿cuál es el símil que se hace aquí? Que las esperanzas y las alegrías de las personas que no tienen a Dios se parecen a un papiro y a un junco. Ambos necesitan agua para crecer. Si usted le quita al papiro y le quita al junco, el agua se secan. Sus esperanzas están sembradas en un terreno seco que no puede hacerla prosperar. Así es la persona que no tiene a Dios. ¿Su esperanza cuál es? Tener prosperidad material. Pero eso son cosas pasajeras. Eso es como apoyarse en una tela de araña. Se va con cualquier cosa. O las personas que entienden que van a estar felices o fundan su esperanza en una religión de autorrealización, que ellos se van a salvar por sus propias obras. ¿Y qué dice Job aquí? Eso no es una base sólida para tú edificar tus alegrías y tus esperanzas. Esas son cosas pasajeras. Esas cosas no salvan. El punto es que el hombre tiene un vacío en su corazón. Y el vacío que tiene lo quiere llenar con poder y con placer. Pero es un vacío que solamente Dios lo puede llenar, porque dice Eclesiastés 3:10 que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Entonces los hombres usted lo ven matándose por tener una posición política o por tener una posición en la sociedad o por tener prestigio, eso es poder, o placer, alcohol, drogas, una vida licenciosa, tratando de llenar ese vacío, pero eso es como una telaraña. Y dice la Escritura que así son las sendas de todos aquellos que se olvidan de Dios. La esperanza del impío, del aquel que no tiene a Dios, es una esperanza muerta porque está puesta en una cosa material que es perecedera. Y dice Proverbios capítulo 10, versículo 28, mas la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza, dice ahí mismo, de los impíos, perecerá. Y eso éramos nosotros antes de conocer a Jesucristo. Nosotros estábamos sin Dios. en este mundo, estábamos sin esperanza. Pero después de conocer al Señor, después de entregar nuestra vida a Cristo, nosotros tenemos una esperanza viva, una esperanza que no muere, algo que no es una ilusión, algo que es real. Dios el Padre nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tenemos una esperanza viva, hemos renacido por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y como tenemos una nueva vida en Cristo, Él nos capacita para vivir conforme a lo que Él manda en su palabra. Él nos capacita a no ser dominados por nuestros pecados y nuestras pasiones. Él resucitó de los muertos para que nosotros andemos en una vida nueva, que caminemos en una vida nueva. Una vida donde el pecado ya no reina, es Dios el que reina. Y Dios es que nos da la victoria a través de Jesucristo. Por eso, aquel que no tiene a Cristo, no tiene una esperanza viva, tiene una esperanza muerta. Porque Cristo murió por nosotros, Cristo resucitó y el poder de Cristo opera en nosotros y nos permite cambiar cualquier cosa. Por eso, no me digas que tú no puedes cambiar. En Cristo hay esperanza. En Cristo podemos cambiar. La resurrección de Cristo nos asegura la victoria sobre el pecado. Él nos da el poder para vencer. Él nos da el poder para andar en justicia. Él nos da el poder para nosotros andar en santidad. Por eso, tú puedes cambiar, pero puedes hacerlo si eres un cristiano o si tu cónyuge es un cristiano, porque solamente en Cristo tenemos esperanza. Eso es lo primero que yo quiero decirte. Lo segundo, tú puedes cambiar porque hay esperanza por las infalibles promesas de Dios. Oye bien, tú puedes cambiar porque tú tienes frente a ti la bendita palabra de Dios. Yo quiero que vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por Dios. El cristiano genuino tiene la seguridad eterna de salvación. Persevera, crece en la fe, porque ha recibido todo lo que necesita para sustentar su vida espiritual mediante el poder de Jesucristo. Todo lo que tú necesitas para tú vivir tu vida cristiana se encuentra aquí en las Escrituras, en las promesas que Dios te ha dado para tu vida. Tú no necesitas buscar nada más para ser piadoso, porque aquí en la Escritura están todos los recursos que necesitamos para vivir la vida piadosa que agrada a Dios, y están todos los recursos que necesitamos para mejorar nuestros matrimonios. Están aquí en la Escritura. Pero tú puedes estar pensando, hermano, es que usted no entiende cuál es mi problema. Mi problema es único. Yo quiero, porque no quiero hablar yo, quiero ir a la Escritura y que vayamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Y voy a leer de la Nueva Biblia de los Hispanos. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. ¿Qué dice la Biblia de la Reina Valera? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Aquí dice, común a los hombres. Mas fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Yo quiero que tomemos el primer párrafo que tenemos ahí. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ninguna tentación que no sea común a los hombres. Eso me dice a mí ya que el problema por el cual yo estoy pasando no es único, que yo no tengo excusa para no enfrentarlo, que yo no debo evadir mi responsabilidad, porque si es común a los hombres, ya otros cristianos han enfrentado la situación que yo estoy enfrentando, han seguido las instrucciones divinas y han vencido. Nosotros tenemos el ejemplo de Jesucristo, que cuando fue tentado por el maligno, ¿qué hizo? Tomó la palabra de Dios después de 40 días de ayuno que el maligno quiso tentarlo y con eso venció a Satanás. ¿Y qué nos enseña esto? Oh, que yo no puedo vencerlo en mi propia fuerza, que yo necesito tomar los principios de la palabra de Dios. Tengo que atesorar la palabra de Dios en mi mente. Tengo que atesorar la palabra de Dios en mi corazón si yo quiero obtener la victoria. Él la memorizó, la citó, la siguió y ella, la palabra de Dios, lo sostuvo en todas sus tribulaciones. Entonces, de una manera específica, tú debes ver el área o las áreas en las cuales tú debes trabajar, ver lo que dice la Biblia en relación a tu situación específica y debes entonces memorizar esa palabra. El punto es que no importa qué tan grave pueda ser tu problema presente, no importa cuán desesperada sea tu situación, si tú estás en Cristo, tú tienes esperanza porque Cristo está contigo. Tú no estás solo, tú tienes un sumo sacerdote que te acompaña en todos tus problemas. ¿Tú sabes por qué? No porque Él te está viendo de los cielos, sino porque Él experimentó esos problemas. Hebreos 4:15, ¿qué nos dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y desde ese trono donde está Dios, donde Cristo hizo expiación por nuestros pecados, desde allí fluye la gracia de Dios para nosotros. Tú no estás solo. Tú tienes a alguien que conoce tu situación. Pero no solo la conoce, porque yo puedo conocer tu situación y no hacer nada. No, alguien que se compadece contigo. Porque Él pasó todo tipo de pruebas, igual a las que nosotros hemos pasado, pero sin pecado. Cristo fue tentado en cuanto a las cosas de la carne, en cuanto a la gloria del mundo, a la ostentación, en cuanto a la codicia. Y Él conoce ese quebranto que tú tienes, Él conoce ese dolor. Y Él está en disposición de ayudarte. Debemos ser cristianos para apropiarnos de ese poder de Dios para cambiar. Tenemos las promesas de Dios para todo lo que se presente en nuestras vidas. Hemos visto que nuestro problema no es único. Es común a los hombres, ya otros cristianos han pasado por eso, lo han enfrentado en sus matrimonios, en sus vidas y han vencido. Pero, ahora te voy a poner otro sí condicional. Hay ayuda y esperanza si tú realmente quieres cambiar. Si tú realmente estás dispuesto o dispuesta a renunciar a los pecados que te dominan, a la ira, a la ansiedad, a la codicia, a la falta de dominio propio, a llevar una vida desordenada, a las enemistades, a los pleitos, a las contiendas. ¿Tú tienes que estar dispuesto a renunciar a eso? ¿Dispuesto a renunciar a los pecados que te tienen atrapado? Tú debes desear, querer, desde lo más profundo de tu corazón, renunciar a los pecados que te tienen atrapado. Quiero dar un ejemplo en la Escritura de cuando el Señor le pregunta al hombre paralítico que tenía 38 años en esa condición si quería cambiar. ¿Qué le dijo el hombre? Lo voy a leer. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, o sea, cuando yo quiero llegar al estanque, otro se mete antes. Oye, yo quiero cambiar, pero que no puedo, no tengo chance, no tengo quien me ayude. Levántate, le dijo el Señor, recoge tu camilla y anda. Él quería cambiar, pero yo puedo querer cambiar y no trabajar para cambiar. Fíjense la segunda condicionante. Hay ayuda y esperanza si tú realmente quieres cambiar, ya lo hemos explicado. Hay ayuda y esperanza si tú deseas trabajar para cambiar bíblicamente. Porque una persona puede desear cambiar, pero no hace nada para lograrlo. Pero no hace nada para cambiar, no hace un plan específico para salir de ahí. Yo quiero dedicar más tiempo a mi esposa, yo quiero dedicar más tiempo a mis hijos, pero él no estructura su horario para dedicarle el tiempo a su esposa y a sus hijos. Sale de su casa a las 7 de la mañana, llega a su casa de trabajar a las 10 de la noche. Tú debes desear trabajar para cambiar. Ay, pues yo quiero cambiar, pero sigo igual. Quiero cambiar, pero sigo trabajando igual. Quiero cambiar y no leo la Biblia. Quiero cambiar y no atiendo a mi familia. No. Dice la Escritura lo siguiente, Proverbios 14, 23. En toda labor hay fruto. Y nos dice en Proverbios 13, 4 lo siguiente. El perezoso desea y nada alcanza, mas los diligentes serán prosperados. Miren ahí cómo se presenta uno en oposición al otro. Si tú eres diligente, tu alma prosperará. Si eres negligente, no prosperará. Ahora fíjense, yo debo desear cambiar, debo trabajar para cambiar, pero voy a cambiar exponiéndome a qué. Voy a cambiar o solucionar mi problema siguiendo los criterios de la palabra de Dios. Amando a mi esposa de una manera sacrificial, aunque no quiera, las esposas sometiéndose a los esposos, amando a mis enemigos, orando los unos por los otros, orando por los que me ultrajan. Fíjense que ese cambio viene en función de seguir el principio de la palabra de Dios. No viene en función de seguir los principios del mundo. El punto aquí es que nosotros debemos obedecer las Escrituras, aunque sea duro, aunque nos parezca sin sentido. Debemos obrar en fe. ¿Y ustedes saben lo que es la fe? La convicción de lo que Dios dice es cierto. Miren qué definición de fe. La convicción que las promesas que están ahí se van a cumplir de esa manera. La convicción de que si yo sigo los principios de la palabra de Dios, Dios me va a bendecir. Quizá el caso no se resuelva de la manera que yo espero, pero Dios me va a bendecir. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, la bendición de Dios. Hay ayuda, hay esperanza. Si pacientemente perseveramos en obediencia a la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 36, donde se habla que los cristianos eran perseguidos, dice lo siguiente: no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Paciencia para obedecer la voluntad de Dios y luego obtener la promesa. Para enfrentar los problemas de día a día, los problemas del matrimonio, los cambios en nuestras vidas, los cambios que dejamos, que queremos ver en la vida del otro, hace falta mucha paciencia, mis amados hermanos. Y hay una versión que dice: tenéis la necesidad de constancia en vez de paciencia, para que cuando hayáis cumplido la voluntad de Dios, podáis recibir lo que Dios ha prometido. Y miren, hermanos, en la Escritura hay promesa de que nosotros cosecharemos lo que estamos sembrando, hermanos, para la gloria de Dios, si obedecemos al Señor. Debemos trabajar pacientemente, porque a su tiempo cosecharemos lo que hemos sembrado para Dios. Primera a los Corintios 10, 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba o tentación que no sea común a los hombres. ¿Y qué continúa diciendo? Más fiel es Dios, que no os dejará ser probado más allá de lo que podéis soportar. Y juntamente con la prueba, os dará la salida. Lo que tú estás pasando, hemos visto que es común a los hombres. Hemos visto que tú debes desear cambiar, que debes trabajar para cambiar, que debes tener paciencia en ese proceso. Pero el punto es que tú no estás trabajando en tu propia fuerza. Aquí dice: Dios es fiel. En medio de los problemas, miren, la única cosa que uno lo sostiene es que Dios es fiel. Y en medio de la desesperación, yo debo recordar que Él es fiel a sus promesas. Él prometió salvación al hombre y lo salvó. En Lamentaciones 3:23 dice: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Es una fidelidad que es constante, que es inagotable. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Más fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. ¿Qué debemos hacer en medio de la prueba? Apropiarnos de los principios de la palabra de Dios y trabajar, como vimos, para que haya un cambio en nuestras vidas. Juntamente con la prueba nos dará la salida. Él nos va a dar la vía de escape. No digas, yo no puedo ir adelante. No digas, esto es demasiado grande para mí. Pablo, estando preso, decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, en mi propia fuerza yo no puedo seguir adelante, pero en Cristo todo lo puedo que me fortalece. Cuando Pablo en 2 Timoteo 4:16 dice, estaba en el juicio, dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y el Señor me dio fuerza para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y muchas veces nosotros nos sentimos en la boca del león, pero el Señor nos da la fuerza, el Señor nos libra, el Señor nos preserva. Y dice Pablo, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos? Obedecer los principios de la palabra de Dios. El que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay ayuda y esperanza. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Hay ayuda y esperanza para nuestros matrimonios. No hay nada que no pueda cambiar en tu matrimonio, pero tú debes desear trabajar para que cambie. Y si tú no eres cristiano, si tú no tienes el Espíritu de Dios, estarás haciendo esfuerzos humanos para cambiar, que no te llevarán a ningún sitio. Lo que debes hacer es dejar ese orgullo, creerte que tú eres alguien y ver tu pecado, ver tu bajeza, ver tu limitación y ver a Cristo que murió en la cruz del Calvario por tus pecados y que Él es el único camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y Él está ahí, como una fuente gratuita de gracia y misericordia para ti. Que eso lo tienes que hacer, apropiarte de Jesucristo, ir a sus pies en arrepentimiento de tus pecados y confesándolo a Él como el Señor y Salvador de tu vida.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.